COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos consternados por la muerte de una bebé de 2 meses tras un desprendimiento de rocas en una playa de Formentera. Hoy nos preguntamos si se podría haber evitado. El presidente del Consejo de Formentera, Llorenç Córdoba, ha explicado que tras la tragedia ha sabido que había un informe de Dirección General de Costas que desaconsejaba la circulación con vehículos en el tramo cercano a la zona arcillosa de Migjorn, donde ayer se deslizaron esas rocas. Daniel Santos.
El Consejo de Formentera desconocía hasta ayer la existencia de este informe, pero el presidente Llorenç Córdoba dice que, por lo que han recogido de varios testigos, es el único camino que da acceso al chiringuito que se está instalando a unos metros de la zona afectada. Explica que el dictamen de costa se hizo en el marco del replanteo para ubicar los chiringuitos de playa en la isla a principios de este mes de julio.
Són informes que s'estan fent en sus replantejaments dels quioscos i en general també pues, una miqueta en la mateixa vigilància de la Conselleria de Litoral en sus saladors. En aquest cas sí que es desaconsellava, hi havia una zona que sí que es pot passar o que podrien passar per aquella zona i allà hi ha una zona que no i bé, pues, sembla ser que hi havia gent que sí que ha dit que es havien passat vehicles per allí. Nosaltres el coneixement no el teníem. Ja tenim un informe demanat als nostres tècnics del Consell Insular. La Guàrdia Civil també està fent un informe, Direcció General de Costa està fent un informe. Aquí del que es tracta justament és mirar que te dones màxim de seguretat.
Tras conocer el informe, la pregunta es de quién es la responsabilidad de haber evitado la circulación de vehículos. Córdoba asegura que es lo que está intentando averiguar y que recuerda que al ser terrenos arcillosos hay que evitar el paso de vehículos, que es el que provoca las rupturas por el peso y la vibración.
Per exemple, si s'ha informat en els propietaris i no han complit, pues podria ser que fos responsabilitat seva. Si Costes ho ha informat i no ha fet res, pues podria ser que fos responsabilitat de Costes. I si en altres s'hemos informat que jo, les notícies que tinc és que encara no teníem aquests informes, pues igual podria ser responsabilitat nostra també. Però clar, la nostra responsabilitat com a Consell és en zones de bany i és en seguretat tipus que hagi socorristes, que les platges pues, estem a les banderes, però clar, el tema de la geologia de la platja, això és una cosa que fa per nosaltres una mica de les nostres competències.
En todo caso, el presidente del Consejo de Formentera avisa que estarán vigilantes por la situación de la zona de Caló des Mort, aunque recuerda que en esta zona está señalizado el peligro de desprendimientos porque se trata de tierras arcillosas.
Això pot passar allí, com vam veure que havia passat aquest hivern. Pot passar una miqueta més per endavant, una miqueta més enrere. Sí que tinc que dir que són zones que estan senyalitzades, vull dir, hi ha senyals que indiquen que hi ha un risc de desprendiments, però a vegades poca cosa més pots fer. Hi ha alguna zona que sí que està estalonada i està tancat l'accés, això sí que ho hem fet, però tampoc, a veure, tenim 70 quilòmetres de costes, no podem posar cartells cada 5 metres indicant que hi ha possibilitat de derrumbes.
Grumat, complir fidelment les obligacions d'escàrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Clemente. Has escuchado a Llorenç Ferrer, el nuevo alcalde de Ciutadella, tras la tensa moción de censura celebrada esta mañana, Fernando García.
Juan Mari Pons, ahora ya exalcaldesa de Ciudadela, ha afirmado que se va con la conciencia tranquila y la cabeza bien alta por su mandato, que la moción, presentada por la coalición progresista, es injustificada y que pasará a la historia política de Ciudadela como la primera moción contra un alcalde o alcaldesa en toda la etapa democrática de l'Ajuntamiento.
Me'n vaig amb la consciència tranquil·la i la cara ben alta. A Ciutadella ens han comprovat que hem estat coherents amb allò que vam prometre i han vist com els interessos de Ciutadella han estat per damunt els personals. Aquests són els nostres valors i el nostre compromís, meus i dels meus companys de viatge, i vos asseguro que ho seran fins al darrer dia de la legislatura. Moltes gràcies a tots.
Sandra Moitart avui, secretaria general del PSOE de Ciudadela, considera que la moción es legítima y necesaria para desbancar a un partido sin proyecto y ha explicado que esta moción es una forma, por parte de la coalición progresista, de corregir errores del pasado.
Perquè des del Partit Socialista creiem que no passa res per reconèixer els errors. De fet, crec que s'hauria de fer més sovint per part dels polítics. Però els errors són per corregir-se i aprendre d'ells. I això és el que fem avui aquí. assumir el mandat i la responsabilitat democràtica i normalitzar d'una vegada la situació política a Ciutadella.
Y la Torre de Engalmés en Menorca ha sufrido durante el último mes y ha sido foco de una excavación arqueológica. Este año se ha centrado en la excavación de una casa andalusí completa formada por varias habitaciones alrededor de un patio corral. Esta casa medieval se levantó sobre el derrumbe de estructuras postalayóticas que todavía hoy se conservan en buen estado.
El proyecto científico investiga el uso del espacio a lo largo de la historia Torre de Engalmés. El objetivo es identificar y estudiar áreas de habitación, circulación, trabajo, culto y espacios abiertos y cómo se han utilizado durante las fases culturales de ocupación del yacimiento. Así lo ha explicado en COPE una de las codirectoras del proyecto, Amalia Pérez.
Entonces, por ahí pasó mucha gente, muchas identidades y muchas culturas diferentes que fueron adaptando el espacio y que fueron adaptando la explotación de recursos. Por ejemplo, en la época postalayótica, que fue lo primero que nos interesó, la gente construía círculos, que es una estructura concreta postalayótica para vivir, que se adaptaba muy bien a su forma de vida. En cambio, cuando llegan los andalusíes, cuando llegan los musulmanes en el año 902-903, empiezan a construir casas rectangulares alrededor de un patio muy cerrado, que es lo que se adapta mejor también a su forma de vida.
¿Y en qué lugares se realizan más excavaciones de este tipo? Asegura Amalia que en Menorca. La escuchamos.
En Menorca los yacimientos que han tenido la mayor atención y la mayor atracción han sido los yacimientos talayóticos. Sobre todo por su estado de conservación, que es impresionante. Los yacimientos de Menorca, no solamente por eso, por lo bien conservados que están, sino por la densidad. Es que hay un yacimiento cada 3 metros, bueno, estoy exagerando, pero es que hay un yacimiento cada poco. Ha hecho que haya atraído a muchísimos investigadores locales, nacionales e internacionales.
Amalia explica también que los equipos que trabajan en estos estudios están compuestos por varios profesionales, no solo por arqueólogos, sino por muchos más, para entender bien lo que nos rodea y podemos encontrar.
Los equipos arqueológicos hoy en día, en el siglo XXI, son interdisciplinares. Nunca hay un equipo arqueológico con un arqueólogo, sino que hay, por ejemplo, en el nuestro, hay arqueólogos, botánicos, geólogos, historiadores, hay de todo, porque hay que analizar todo el registro arqueológico, es decir, no se trata solamente de hacer un agujero y encontrar cosas, sino que hay gente que necesita pues estudiar los huesos, las semillas, los pitolitos, que son los fósiles de plantas, los sedimentos y todo esto. Entonces, bueno, se necesitan personas que vengan de distintas disciplinas.
Dice Amalia que hay muchas universidades que ofrecen el grado de arqueología, pero señala que es importante conocer otros aspectos como la historia para no perderse nada.
Para llegar a ser arqueólogo depende de dónde estés y depende de tu edad, porque bueno, gran parte de nosotros, el equipo que tenemos de MAP, que es Menorca Archaeological Project, porque somos un grupo de universidades americanas y españolas, nosotros, muchos de nosotros estudiamos la licenciatura en historia, nos especializamos en arqueología, hicimos el doctorado en arqueología. Este camino de historia me parece muy importante, sobre todo en los periodos no muy prehistóricos, porque para excavar en Menorca, por ejemplo, tú tienes que entender lo que son las guerras púnicas o lo que es la conquista cristiana y la conquista islámica.
Y Son Fusteres dejará de pertenecer a la empresa Trulla a partir del año 2025. Es la decisión que ha tomado la SMAP después de que la empresa madrileña Trampoline Event se haya adjudicado el contrato de arrendamiento para los próximos 12 años.
Y aunque los conciertos y eventos programados para este año seguirán adelante, la empresa Trulla recurrirá a los documentos presentados para revocar la decisión y ver si se puede luchar aún por el recinto. Así lo ha explicado en COPE Miguel Jauma, gerente del Group Trulla.
Y es verdad que bueno, pues es una adjudicación que nosotros pues no estamos de acuerdo. Ahora vamos a solicitar la documentación que se ha presentado para verla y analizarla y estudiarla, y pues bueno, pues tenemos oportunidad de recurrir porque no estemos de acuerdo, que nos mantenemos ahí, pues bueno, pues es lo que intentar defender más que nada por estos años, por lo que era el lugar, por lo que es hoy en día, por tanta gente que hay detrás.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.